Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula 1, amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos al episodio número 30. Bueno, 30, eso quiere decir que hemos estado casi 7 meses con ustedes y ustedes acompañándonos cada vez más, casi ya llegando a los 20,000 suscriptores. Por favor, denle al botón suscribir para llegar a esa meta antes de que arranque, ojalá, la temporada de la Fórmula 1, que cada vez está más cerca. Ya en la cuenta regresiva hemos tenido días de muchísima actividad, presentaciones de varios equipos y la presentación, una obviamente de las más esperadas, porque es el equipo campeón del mundo que este martes, en horas de la mañana, también en la tarde, ha presentado algo, porque creo que estamos ante una pretemporada en la que se revela muy poco. Ya lo vimos con Red Bull, lo vimos en alguna medida con McLaren, pero creo que Mercedes ya claramente lo ha dicho. Aquí estamos ocultando bastante. Giselle, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que hemos visto en estos días? ¿Cómo estás?
¿Cómo están? ¡Qué gusto verlos! ¡Qué emoción! ¡Episodio 30! Cuando empezamos esto, creo que jamás nos imaginamos que íbamos a ir avanzando tanto, pero sí, ya menos de un mes para que arranque esta temporada, que va a ser sin duda muy emocionante. ¿Qué me gustó de las presentaciones de hoy? La de Mercedes, bien lo dices, esconden demasiado, pero bueno, mantienen su color negro, obviamente haciendo alusión a que no van a soportar ningún acto racista, ¿no? Ese es el mensaje muy claro desde el año pasado Mercedes está manejando. No quisieron revelar en dónde usaron esos tokens, esas pequeñas... ¿Cómo les llamamos?
Créditos, yo digo créditos.
Los créditos, sí. Exactamente. Como esos créditos que pueden utilizar este año, no lo van a revelar por ahora hasta ver cuando no los dicen. Y me gustó, estéticamente se ve muy bonito. Y el Alpine me ha fascinado. Esa combinación de colores rojo, blanco y azul que los están utilizando mucho para simbolizar la bandera francesa y la británica y haciéndolo como un tono metálico, me fascina, se ve precioso ese auto. Y otra cosa, antes de que me siga yo alargando en esto, se nos va el champán, señores. Se nos va el champán, ya no habrá champán en los podios y ahora va a ser vino espumoso de la marca Ferrari Trento, es un vino espumoso italiano, así que a partir de este 2021, obviamente no en Bahrein, porque saben que ahí están prohibidas las bebidas alcohólicas, pero en Imola ya no será champán, sino será ese vino espumoso.
Y con no el tiene que nada celebre. Que ver con Ferrari, tengo entendido, con el equipo.
No, nada. Simplemente porque bueno, es italiano y tan tararán, 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 ya.
Pero okay. Como han bromeado mucho en las redes sociales, se garantiza que Ferrari estará en el podio en casi todas las carreras y es lo más cerca que veremos a Lewis Hamilton de celebrar con Ferrari en lo más alto del podio en la Fórmula 1. ¿O no, Cristian?
Qué linda foto esa, ¿no? Están todos los fotógrafos sacando con la botella de Ferrari a Hamilton. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. En cuanto a las presentaciones y a lo que, digamos, comenzaste a analizar vos y algo contó también Giselle, me parece que mientras más presentaciones vemos, si bien me gusta un poco toda la previa que hacen y cómo lo visten, a veces con algún problemita de señal, como pasó hoy, pero... No salió muy bien, después lo tuvimos que
ver otra vez.
Sí, qué feo, ¿no? Con ese nivel de tecnología, sí, pero bueno...
Se lo deseo a nadie.
Le pasa hasta el más preparado y el más organizado, pero... Señores, lo que sí quiero decir es que mientras más presentaciones veo, más ganas tengo de que llegue el fin de semana de los test, ¿no? Que lleguen esos 3 días de prueba, porque quiero ver la hora de la verdad, quiero ver qué tiene cada uno en serio. Si bien tampoco vamos a ver el 100% de lo que tiene cada equipo en los test, pero sí tenemos un pantallazo y por lo menos vamos a ver cuáles van a ser los autos, porque ahora está todo en un manto de misterio y se usan... unos combos de autos del año pasado con algo distinto como para simular que es nuevo y, bueno, cosas medias raras las que estamos viendo. Pero algunas cosas sí las podemos tomar en cuenta como para saber dónde se está apuntando, digamos, la dirección de los cambios, especialmente, Diego, ¿no? En la parte trasera de los autos es donde más se nota que han podido trabajar, porque es el área donde están habilitados para hacerlo, ¿no?
Así es, bueno, donde han tenido que trabajar forzosamente, porque ahí es donde más se hicieron recortes desde el punto de vista aerodinámico, donde han tenido que encontrar esa carga aerodinámica que por las reglas, en teoría, deberían perder. Pero no sé a ti, Juan, qué de todo lo que hemos visto, paréntesis, o no hemos visto, te ha llamado más la atención. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Sí, bueno, iba justamente a decir lo que había dicho Chris, ¿no? Cuando más presentaciones veo, menos veo. Entonces, nos estamos quedando con un poco gusto a poco, y las que vienen, tal vez Aston Martin nos sorprenda, pero Haas ya ha dicho que se va a quedar con el auto sin modificarlo prácticamente el año pasado, así que nos queda la esperanza de ver algo nuevo en Ferrari, porque ya va a ser prácticamente la fecha de las pruebas, pero también lo dudamos, ¿no? Porque lo que hizo Ferrari con la presentación de los pilotos también nos dejó con gusto a poco. Pero me gustó, por lo menos, si coincido con ustedes, el livery, ¿no? El diseño del Alpine me pareció muy lindo, muy fresco, distinto. Pero también hemos visto casi una copia del RS20 sin ver, obviamente, lo que dicen ustedes, todo el trabajo que se pueda desarrollar atrás. Alfa Romeo sorprendió, ¿no? Se gastó los tokens en la parte delantera, así que igualmente veremos cómo han solucionado este recorte aerodinámico del 10%. Que inclusive Chase Allison en algún momento deslizó, y algunos que ya van a recuperar un 5%. O sea que, en definitiva, lo que se recorta siempre se recupera.
Así es. Bueno, que también ha dicho Lewis Hamilton hoy en la rueda de prensa que los neumáticos de este año van unas 8 décimas más lento por vuelta que los del año pasado, ¿no? Y él siempre muy crítico de Pirelli, como... Claro, el piloto siempre quiere un neumático mejor que le permita ir más rápido, pero pues él también dejó ahí claro que eran neumáticos más resistentes, ¿no? Ni siquiera dándolo por un hecho, sino, bueno, o eso han dicho. Pero es un poco lo que ha mencionado allí en esta rueda de prensa, que creo que como gran tema en un principio tuvo esta presentación de Mercedes. Le saco la pregunta a todos un poco, la renovación de Hamilton por un solo año. Esa fue una de las preguntas clave que le han hecho al propio Hamilton, primero a Toto Wolff, y que, claro, pues Hamilton ha dicho, bueno, es que yo ya he logrado todo lo que he querido en la Fórmula 1 y no veía necesidad de tener que comprometerme desde ya para el futuro. O sea, aquí le está dando un poco la razón a Christian, entonces, de que, bueno, él ya pensó que de pronto ya más bien como que está cerca del retiro, y de hecho un periodista le hizo la buena pregunta a Toto Wolff, bueno, pero ¿y cómo estás seguro de que no vas a llegar a firmar a Hamilton cuando ya sea 8 veces campeón del mundo y sea el momento perfecto para que él diga, bueno, muchas gracias, hasta pronto, nos vemos, hasta aquí fue? Y él dijo, no, es que no vamos a llegar a esa instancia. O sea, si está negociando con Hamilton, claro, cuando ya es campeón, es que ya estamos cerrando temporada, Chris.
Sí, bueno, de alguna manera es lo que veníamos viendo, no solamente yo, muchos, todos nosotros veníamos analizando desde hace tiempo cuál era la mirada de Hamilton y cómo estaba encarando su momento dentro de la Fórmula 1. Varias veces hemos hablado de todas sus batallas, sus luchas. Hoy fue bien clarito que quiere dedicarse más a apoyar todas estas luchas, ¿no? Contra la discriminación, la igualdad. Y me parece que va encaminado hacia esa dirección y seguramente tendrá otros temas que atender también, pero fue muy claro y muy específico en el día de hoy cuando se lo han preguntado. De una vez por todas dice realmente lo que piensa, y que fue una decisión de él. Me parece que me quedo con esto, sobre todo, que él reconoció que fue su decisión firmar solo por un año, ¿no? Y que deja la puerta abierta a poder seguir una temporada más si están dadas las condiciones y si a fin de año de repente siente que esto puede ser. Pero yo lo veo más dando un paso al costado, lo veía así el año pasado. Bueno, decidió estirar seguramente la decisión un año más. Ya tendremos todo el año para hablar de esto y veremos si definitivamente pasa o no. Pero su cabeza está más en otro lado, a pesar de que seguramente va a poner todo su talento para ganar este octavo título, ¿no?
No sé qué piensas, Gise, un poco viéndolo desde esa óptica de lo que Hamilton tiene en este momento, gracias a la Fórmula 1, de cara justamente a promover todas esas actividades que ha mencionado de la diversidad, de la inclusión, etcétera, que están siendo tan importantes para él en este momento de su vida, pero que, por lo menos a mi modo de ver, si no está en la Fórmula 1, bueno, ¿cuál va a ser esa gran plataforma que va a tener para poder seguir trabajando en pro de ello?
Sí, lo mencionábamos en algunos episodios anteriores, la importancia de esta relación de las dos partes, ¿no? Sí, tienes un piloto 7 veces campeón del mundo, que hoy es la imagen de Fórmula 1 y hoy es esa imagen de ese hombre que busca la diversidad en todo sentido. Y por el otro lado, pues tienes a la categoría per se, ¿no? La máxima categoría, la que todos ven y de la cual se necesitan uno del otro para seguir, obviamente, exponiendo sus puntos. Los vimos con esas playeras a los pilotos cuando, por ejemplo, los himnos, ¿no? Con la leyenda de Black Lives Matter. Los vimos haciendo distintas actividades. El caso de Mercedes, el color de su auto. Me parece que sí es una dupla que se necesita uno al otro, pero a lo mejor Luis tiene pensado hacerlo de alguna otra forma. No sé, se me ocurre. Le gusta mucho la música. A lo mejor también lo busca hacer a través de la música, por ejemplo. O también, obviamente, por su estatus, tiene muchas amistades, muchas celebridades, ¿no? Que también a lo mejor podrían manejar alguna de estas formas. O a través de la moda, que también está muy involucrado. No sé, a lo mejor busca otro canal para seguir impulsando estas causas. Lo que sí, obviamente, un 8 veces campeón del mundo va a ser el único 8 veces campeón del mundo. Entonces, si ahorita su contrato está por los cielos, obviamente dentro de a finales de este año va a ser muchísimo más caro y solamente creo que, o sea, Mercedes y Ferrari podrían, a lo mejor Red Bull, ¿no? Pero Ferrari y Mercedes son los únicos que podrían pagar un sueldo de esa magnitud.
Juan, estabas en la rueda de prensa cuando le preguntaron a Hamilton si el ganar o no su octavo título sería el factor decisivo para su continuidad. Él dice que no.
Y así, no, que no.
¿Cómo lo ves?
Exactamente. Sí, yo le creo, ¿no?, a Hamilton. Mucha gente cuando declara, yo lo creo y lo veo, mejor dicho, bastante sincero. Nos ha tocado a todos nosotros entrevistarlo en muchas ocasiones, pero no veo una persona que no diga lo que piensa. De hecho, lo dice y sobre todo se ha involucrado tanto, ¿no?, en lo que él cree que es una causa justa y lo es. Y cuando dijo que no, que va más allá del octavo título, sino de las ganas que tenga de continuar, de cómo se sienta, él disfruta ahora haciendo lo que hace de la Fórmula 1. Seguramente, si no logra el octavo título, tenga esa ambición para una temporada más. Y si lo logra, tal vez, como bien dijo Diego, yo creo que va a ser mucho más fuerza y recién comienza la comisión, esta alianza que han creado con Mercedes, como para que él siga estando cumpliendo un rol más importante siendo piloto. Para mí, yo no lo veo como... También es un juego, le preguntaron en algún momento, y lo escuchaste bien, cuando dijeron, uy, pero ahora te van a estar preguntando durante todo el año si te retiras a fin de temporada. Él dijo, desde hace años pasa lo mismo, y eso no me distrae. Yo todavía pongo dudas si se va a retirar, pero es cierto lo que estamos hablando del retiro de Hamilton cuando hoy se presentó el auto, ¿no? Pero yo lo veo más que nunca con esas ganas de seguir esta lucha por la diversidad, por la igualdad, por la inclusión de mujeres. Destacó también, ¿se acuerdan?, cuando subió la ingeniera de Petronas en Austria al podio, fue la primera vez que una mujer y de color se subió al podio, y todas esas cosas creo que lo van alimentando para continuar. Cuando él vea que realmente lo que comenzó ya está encaminado y no queda en la nada, yo creo que ahí tal vez dé un paso al costado. Y también mencionó Diego, no de arrodillarse, ¿no?, como diciendo, bueno, veremos qué sucede esta temporada, cuál va a ser la manera de expresar este apoyo, pero no significativamente dijo, me voy a seguir arrodillando, no. Fue la temporada anterior por los casos que hubo en Estados Unidos, pero presente va a estar. Y yo creo que Hamilton va a seguir por dos motivos, porque le gusta la Fórmula 1 y porque quiere mejorar el deporte.
Una cosita, Diego, antes de seguir, que quería agregar otra causa que está apoyando Hamilton y que obviamente no creo que y no se iba a tocar este tema en una presentación del equipo de Fórmula 1, que es la causa de los autos eléctricos, ¿no? Porque él ya ha tomado una decisión de manejar autos eléctricos, va a estar metido en este proyecto del Stream E, ¿no?, con autos eléctricos, y de alguna manera también va apuntando para ese lado y es otro de los motivos, creo yo, también que andan rondando en la cabeza de él.
Oigan, yo bueno, otra cosita, rapidísimo. Sí. ¿Saben qué puede ser también? A lo mejor. ¿Qué aprendimos este año con COVID? Pues que realmente no podemos hacer planes. Bueno, el pasado. Es que para mí seguimos, ¿no? En el mismo, en esta pandemia burbujal.
Sí, se sigue.
Que no podemos hacer planes, ¿no? Como que el futuro es incierto. El año pasado, un día estábamos todos reunidos y al día siguiente nos cerraron fronteras, nos cerraron todo. O sea, no hay un futuro. Entonces, a lo mejor también él va por esa parte, ¿no? Como de, a ver, ok, aguantamos tantito. Voy a firmar este año. Digo, seguramente tiene ahí sus letras chiquitas, pero como que voy a firmar este año y ya después vemos qué pasa para el siguiente. Puede ser una lección de vida aprendida en este, en el pasado, sí. 2020.
Y además Toto declaró, ¿no?, que tiene la prioridad Luis, entonces le van a dar esa opción, que eso es un poco también, bueno, hay que creer en las declaraciones, pero...
Sí, bueno, es que yo creo que se sobreentiende, o sea, para mí en todo esto, y ya de alguna forma lo subrayó Cristian, o sea, Hamilton dijo, esto se dilató tanto porque él quiso, no porque claro. Mercedes quiso, o sea, Mercedes hubiese preferido haber tenido esto resuelto meses atrás, pero Hamilton no quiso. Hamilton lo llevó hasta donde quiso.
Y punto. Y él, ¿no?, tiene el poder.
Ser Luis, ¿no? O sea, para mí sí, él tiene, como decimos en Colombia, la sartén por el mango. Y bromeó un poco con lo de ser Luis. Una periodista británica le dijo, perdón, te tengo que decir sir. Y él le dijo, bueno, sí, por favor. Después dijo, no, es en broma. Pero sí, bueno, ahí está. El que fue el tema, básicamente, el día de hoy, el del auto, bueno, lo que ya mencionábamos antes ha sido pues un poco hablar de cuáles son los retos, de cómo trabajaron en el motor, llamó de pronto la atención de lo que se pudo ver y lo señaló también James Allison en su momento, una especie de protuberancia que tiene en el capó motor diferente y que tiene que ver con modificaciones que han hecho a la unidad de potencia que han sido claramente el punto fuerte de Mercedes desde 2014 y que si han hecho otro paso adelante importante, pues, no sé, preocupante para sus competidores. No sé si quieren...
Diego, no, quería decirte una cosa nada más y pregunto a ustedes, ¿no? Me llamó la atención cómo ha tomado tanta importancia AMG, ¿no? En el cubrecapot, cómo Mercedes se va diluyendo un poquito. Y bueno, eso también puede ser también una señal a futuro que tiene todo que ver con todo. Pero me refiero a AMG pasó a ser, digamos... El protagonista en el auto, en el diseño.
Vos sabés que Toto Wolff también quería agregar esto. Al tener cada vez más injerencia en el equipo, al ser el dueño de una tercera parte del equipo de Fórmula 1, ¿no? Esto también tiene que ver con negocio, la continuidad de Hamilton. Eventualmente pensemos un panorama de 2022. ¿Cuánto cobra Hamilton? ¿Cuánto cobra Russell? Porque esto también es un negocio, ¿no? Y de repente el dinero que ingresa o que puede ingresar en el equipo es un dinero determinado con un límite presupuestario y demás. Y como mirada de negocio, sabiendo que va a funcionar bien igual, tal vez, bueno, ya está, listo, pongo un chico que va muy bien y que cobra el 10% o menos.
Bueno, yo lo veo, o sea, entiendo el punto y... Si haces las sumas y las restas, probablemente dices, sí, pues, ¿qué cuántos millones te puedes ahorrar? Pero de otro lado, les digo, no hay ningún otro piloto que sea una marca, él, tan grande como Lewis Hamilton y lo que trae con ello, ¿no? Entonces, pues, hay que sumarle lo que trae Hamilton, es un poco el contrapunto de vista de lo que decías, Chris. Pero ya que estabas mencionando AMG, bueno, AMG es a Mercedes un poco lo que ahora parece Alpine ser a Renault. Entonces,
Alpine
bueno,
no tiene un title sponsor.
Aquí sí fue Alpine, revolucionaron completamente, o sea, el cambio externamente hacia lo que nosotros vemos, claro, todos venían viendo autos muy parecidos a su predecesor, entonces no cambia nada, el McLaren es igual, el Mercedes es igual. Pero el Alpine, esto sí, a ver, esto sí cambió. Aparte, el diseño es muy lindo. O sea, lo que se ve de los colores, obviamente, llevan un poco la línea de lo que tienen en las resistencias de hace algunos años donde han estado involucrados. Pero el interrogante que yo tengo es un periodo como de mucha transición, ¿no? Escuchando un poco también a David Ebrivio, el nuevo director deportivo. O sea, la organización del equipo cambió completamente. Se fue Cyril Abiteboul y no hay un reemplazo para él. Hay dos personas, un director deportivo que es David Ebrivio, que viene de MotoGP, y otro director técnico que es Marcin Butkowski. Es el primer año de esa nueva estructura, con la llegada de Fernando Alonso. me suena un año de mucha transición. No sé qué opinan ustedes.
Pero creo que eso ya medio que lo sabíamos, Diego, me parece, por lo que le ofrecieron a Fernando justamente para llegar ahí y por hasta cómo te comunican lo que es este nuevo auto, ¿no? Porque es como ese borrón y cuenta nueva sobre una base, pero un borrón y cuenta nueva para comenzar una nueva historia que en este momento se llama Alpine. Que de hecho quería decir, a pesar de esas fallas técnicas, me fascinó la forma en que hicieron la presentación. Comiendo, o sea, con Esteban o con, te iba contando como la historia de, obviamente para que los fans y todos conociéramos bien la historia de Alpine, de por qué se decidió usar ese nombre, esos colores y demás. Y luego muy tecnológica, ¿no? Como teletransportando a todos los invitados, ¿no? Me gustó mucho esa forma porque me parece que es muy de estas épocas mileniales.
Bueno, yo lo decía un poco porque, no sé, escuchando a Brivio, es que es un shock grande. O sea, tú llegas de... Viene de MotoGP. Sí, es deporte motor, pero... Y él mismo lo admitió, el equipo Yamaha de MotoGP es una organización minúscula, gigante, al lado del equipo Renault de Fórmula 1, a la complejidad que hay, a la profundidad que hay a todo nivel de una organización como un equipo de Fórmula 1, que además funciona de forma muy particular porque tiene una sede en Gran Bretaña y otra sede en Francia. En un lado está el chasis, en el otro lado está el motor. Entonces, no sé si un año sea suficiente como para dar suficiente impulso a todo esto, sabiendo además que este año, más allá de lo que pase en la pista, lo crucial es lo que van a tener que hacer en sus bases para preparar la gran oportunidad que es el cambio reglamentario del próximo año.
Sí, claro. Yo creo que el aporte que puede hacer Brivio, y perdón, ¿no, Chris?
Sí, dale.
Está acostumbrado a manejar una estructura, obviamente, como bien le dijiste, nada que ver con la Fórmula 1, y optimizar los recursos, ¿no? Que con el límite presupuestario tal vez sea un buen trabajo. Es alguien que nunca tuvo un presupuesto ilimitado, y hoy en día en la Fórmula 1 todos están hablando sobre todo de cómo optimizar los recursos para poder seguir evolucionando con menos. Pero ¿a usted no le llamó la atención lo de Fernando Alonso? Inclusive ya varios periodistas españoles han medio como puesto un ojo en ello, porque ni siquiera estuvo en una forma virtual en la presentación.
Salió al final. Se va a presentar, ¿lo viste?
Al fin, bueno, no, porque se me cortó la... Sí, pero me refiero, tendría que haber tenido un protagonismo un poco más especial. Yo entiendo que se está entrenando y la prioridad de él, luego del accidente, es recuperar los días perdidos, aunque ya está bien. Pero protocolos, regulaciones entre Suiza y Gran Bretaña y demás, se podría haber previsto y tendría que haber estado con el regreso de él a la Fórmula 1 de alguna manera un poco más importante. No sé, es un punto aparte, no quiero... Pero es lindo generar un poco de polémica. Pero bueno, no inclusive muchos, normales, sí, muchos dijeron, ni siquiera estaba una sola calco de Quimoa. Yo no la vi, traté de buscar. Llamó la atención Alpine, es el sponsor principal. Si sacamos Mafre, está Castrol, que es un poco un partner, ¿no?, de prestaciones y sponsor. Después no tiene un ingreso comercial que no sea por parte propia de la marca.
Si bien se ocuparon de anunciar de que Alonso va a llegar a los test, ¿no?, porque se está diciendo esto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no nos olvidemos que tuvo una lesión que no es una pavada, y hay que ver si eso tal vez fue recomendado por los médicos, de no moverse, de termine de curarse, digamos, esa fractura o esa lesión seria que ha tenido en la mandíbula de la mejor manera posible antes de subirse al auto de carrera. Tal vez andar moviéndose, o tal vez él no se quiere mostrar con algunas marcas de la operación, o hay una serie
de hecho,
de
en el video que subió,
no lo sabemos,
que subió ayer, se le veía un poquitito como un rojito ahí, como un, ¿no?, como un moradito o algo así. Obviamente nunca vamos a saber realmente cómo fue la lesión y cómo lo operaron y qué tanto tuvieron que intervenir, pero me parece que ayer...
Nunca con Alonso, vamos a ver.
No. Pero sí, Chris, yo creo que sí va más por ahí, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo. Te digo, no, en el video que subió ayer, se veía un poquitito, obviamente, pero... Y les voy a decir algo, a mí me sorprendió. Ya habíamos visto que subía algunos haciendo ejercicio, ¿no? Pero no sabíamos si era actuales o no. Pero ayer que salió hablando y que lo vi tan bien, me dio muchísimo gusto de saber que pues sí va a llegar a los test, sin duda.
Sí, bueno, es que lo dijimos aquí hace algunos días, ¿no? La cirugía que tuvo fue dentro de la boca. no es cualquier cosa, ¿no? Y una cosa es grabar un video de 30 segundos sí. o menos, como el que subí a sus redes sociales, y otra cosa es estar en una presentación teniendo que hablar articuladamente y respondiendo a periodistas de todo el mundo durante media hora. Yo creo que pues ahí lo que han dicho básicamente pues lo explica, y lo más importante es que están con la seguridad de que está listo, ¿no? Se lo preguntaron también a David Brivio si le dijeron, oye, pero es que no puedo, no es difícil Alonso, y él decía, no, lo que he hablado con él, lo único que me he encontrado es un tipo de todos los deportistas que he conocido, de los más increíbles y de los más motivados, me decía, está extraordinariamente motivado, y es algo que hemos dicho aquí también, o sea, el regreso de Alonso es algo que él está visualizando. Bueno, obviamente este año va a ser, como lo hemos dicho ya, un poco de transición, pero él ve la oportunidad de regresar al protagonismo dentro de la Fórmula 1, y también pues como se expresó en torno al diseño del auto en sus redes, bueno, creo que está maravillado y no ve la hora de subirse a ese auto que ha estrenado Esteban Ocon en pista este miércoles en Silverstone, donde según Toto Wolff prefirieron no llevar el nuevo W12 porque han visto que el clima no está muy bueno por estos días en Inglaterra y prefirieron no ir a congelarse y perder el tiempo, según dijo en la, claro. en la rueda de prensa un poco, ¿no? Pero si quieren, pasamos página rápidamente. Recordamos que esto estamos grabándolo martes. Final del
me leíste.
Y cuando estén viendo esto, ya habrán visto probablemente el nuevo Aston Martin AMR21, que es el otro auto que va a ser muy diferente a su antecesor por obvias razones: cambio de marca, igual, cambio de colores, cambio de piloto.
¿Creen que sea muy etcétera. Verde?
Seguro. Pero bueno, sí, no especulemos sí, con no. lo que ya todos han visto y nosotros no hemos visto porque estamos hablando claro. desde el pasado. Desde el pasado. Así que...
Pregúntale al oráculo, el oráculo que nos muestre una foto.
A ver, diga algo.
¿Qué color va a ser el Aston Martin? Ahí está. ¿Qué dice la pita? Verde. Ahí está.
Muy bien.
Verde.
El lo sabe micrófono. Todo. Pero bueno, ¿le puedes poner un poco de rojo, Gis, por favor? Porque es que hay que tocar... aunque sea un poco tangencialmente, el tema de la escudería Ferrari, que tuvo esa presentación de equipo el pasado viernes, que fue más una rueda de prensa realmente, ver a los pilotos como interactuando ya en público, respondiendo preguntas, Carlos Sainz ya en sus colores de Ferrari, y pues no sé qué sensación les quedó, por lo menos en mi caso me parece cautela, ¿no? O sea, estuvimos muy atrás en 2020, recuperar todo eso en 2021 solito, difícil. Así que no están colocando de momento muy arriba las expectativas. Esperan recuperar buena parte del terreno que perdieron, en el que ha sido, a mi modo de ver, el año de penitencia por ese acuerdo secreto al que llegaron con la FIA. Pero que, bueno, veremos dónde se encuentra Ferrari cuando acabe esta temporada. Y más importante, dónde se encuentra cuando arranque la próxima.
Ellos dicen que recuperaron velocidad en las rectas, ¿no? Que ese es como algo que ya tienen muy, muy claro, según. Sí.
Y cada sí, vez que pueden, lo dicen, ¿no?
Ir peor que el año pasado es difícil.
Sí, es verdad, es verdad. Con un poquito de viento a favor, ya cambia la cosa.
Oye, pero... Cris, cuéntanos el chisme de Mika Salo.
Bueno, eso es lo que salió por muchas redes, y se hizo eco mucha gente de esa declaración, ¿no? Algo decía o sugería Diego recién. No sé hasta qué punto eso puede ser cierto o no, pero...
Pero Salo, cuéntanos, ¿qué pasó?
Supuestamente hubo declaraciones de Mika Salo en la que hacía referencia a que justamente lo que decía Diego, Ferrari tuvo un año de castigo con quita de potencia como parte de lo que negoció con la FIA, el equipo italiano, para no develar cuál era el elemento antirreglamentario que tenían en su motor y por lo cual en 2019 funcionaban tan bien. Y que como tanto Ferrari como los equipos proveedores o que recibían motores provistos por Ferrari también tenían esa sanción, por eso no funcionaron y se vio tan notoriamente esta diferencia el año pasado, y que esto... se eliminaba a partir de esta temporada y por eso ya están tan seguros de que el motor va a volver a funcionar. Como un acuerdo secreto entre la FIA y Ferrari, yo creo que hay que ver si esto es cierto o no. Hizo ruido, pero yo creo que si realmente fuese así, hay elementos, me parece a mí, como para poder chequear, y estarían todos los equipos levantando alguna bandera, salvo que esto ya lo hayan hablado entre todos y sea una cuestión acordada entre todo el grupo.
Bueno, y luego dijo, ay, es bromis, es bromis.
Pero aclaremos una cosa, el acuerdo secreto existió y está escrito. Existió. O sea, eso es, cierto, es público, sí. Eso es público. Lo que dejó de alguna forma salir un poco Mika Salo es que supuestamente Ferrari estaba corriendo con menos flujo de combustible. O sea, como dice Albert Fabrega, con el grifo cerrado.
El año pasado.
Claro.
El año pasado.
Claro, porque el anterior habían hecho Trump.
Pero cerrado más de lo que debería ser, o sea, a propósito. Entonces, y luego, claro, sale él en sus redes sociales a decir que todo fue de una broma, en una conversación con amigos, etcétera, en fin. Creo que no ha quedado muy bien parado Mika Salo, que suele estar Juan en las pistas como comisario, como invitado, sí, comisario, en muchas ocasiones, etcétera. Ya el año pasado hubo algún lío de que él había filtrado una penalización a la prensa finlandesa, ¿no?
Lo volveremos a ver.
Bueno, Mika Salo vengándose, ¿no?, de lo ocurrido en Alemania, cuando casi ganaba la carrera y le tuvo que dejar la victoria a Eddie Irvine. Pero bueno, sacando un poco estas declaraciones, todos lo conocíamos más o menos, ¿no? Y sabíamos que Ferrari estaba bypassando de alguna manera ese flujo de combustible, utilizando más flujo de combustible, y no sería algo raro que le hayan dicho, bueno, hacías esto, ahora lo vas a hacer al revés. Pero bueno, quedará en una sospecha. Los equipos quedaron igualmente calmados, ¿no? Luego de salir toda esa polémica que salió en el pasado, se logró congelar los motores, y acá siempre se arregla todo detrás de escena, y le habrán perdonado algunas cositas a uno, a otro, y bueno, todos felices, ¿no? Y Ferrari, si vuelve a tener por lo menos ese rendimiento sin el extra mayor flujo de combustible, va a andar como andaba hasta la temporada anterior, que era competitivo, ¿no? Hasta en el 2018 era competitivo. El 2019 era un avión, era un rayo que...
Sí, en aparecieron Spa, en Spa con el nuevo motor y...
En Spa.
¡Oh, ahí, bambino!
Claro, sí. De una carrera a otra era un... Es más, Toto Wolff, ¿te acordás que decía? No puede ser, estamos viendo en el GPS la velocidad que tiene esa normal. Dios mío. Si hagan la trampa, hagan bien, ¿no? Perdón, tifosi, ¿eh? Uy, se van a enojar que dije la palabra trampa. Digo,
sí.
No, trampa no. Alguna cosita para tener ventaja.
Va a venir el cabalino rampante y te va a caer encima, Juan.
Esto es
bueno, pero hay mucha esperanza para los Charles, ¿no? Para los Carlitos.
El automovilismo para los vivos. Y esto se vio toda la vida. Okay. Y el que puede aprovechar un poquito más, sin que se dé cuenta, lo aprovecha. Y toda la vida ha sido igual, ¿no? Y bueno, también a nivel Fórmula 1.
Bueno, perdón, les decía que hay buenas... No, que se ven bien, ¿no? Los dos Carlitos, ¿no? Charles y Carlos, se ve que va a ser una buena onda, dupla, ¿no? Por lo menos tienen esa esperanza. Es una dupla muy joven y tiene esa esperanza.
El último Carlos... El último Carlos en Ferrari, ¿quién fue? Reutemann, ¿no? Porque no me acuerdo de otro Carlos.
No, Carlos Leclerc.
Carlos. Por eso, bueno.
Carlos Leclerc.
Me refiero, Carlos. Fue Carlos Reutemann, seguramente, ¿no? Hubo otro Carlos por ahí dando vuelta. Mira vos.
Seguramente.
Pero bien esos dos chiquillos. Me gusta esa dupla.
Es que Binotto sigue con el mismo peinado, así que eso no cambió.
Cambió anteojos.
Cambió los anteojos, es verdad.
No, tiene más.
Más alto.
Ha estado muy concentrado allí en el invierno, trabajando en el futuro de la escudería, pero bueno, ojalá que la escudería vuelva. Bien. Incluso más volumen, falta volumen.
Yo no puedo.
La verdad que sí, es difícil lo del volumen ahí. Bueno, ojalá que Ferrari vuelva, ¿no? Que vuelvan por sus fueros y que tengamos a un equipo más allí de vuelta en la lucha al frente. Ojalá que Carlos pues tenga ese buen arranque con la escudería, que su llegada signifique como agregar un poco más de impulso después de un año muy difícil. Así que antes de la rueda de prensa han dado a conocer una serie de cambios, una estructura, sobre todo a nivel de chasis, mucho más definida en diferentes áreas, 4, en las cuales pues habrá un responsable que reportará a una persona que está justo reportando a Mattia Binotto. Es decir, decía Mattia Binotto que las organizaciones deben ser dinámicas y que producto de eso pues se han dado estos cambios, seguramente para bien de la escudería. Bueno, cerramos temas por el lado de los lanzamientos, de los que hemos visto en los últimos días desde nuestro último episodio de Fórmula Latina y nos quedaba un poco en el tintero porque Red Bull ha dado a conocer una cantidad de imágenes, videos, o sea, como nunca antes han estado en sus redes sociales dándonos material.
Pero
es que no nos han dejado ver nada del RB16B y lo hablamos en el episodio anterior. Dos fotos, es lo único. Y luego creo que un par de fotos más en las que se ve que están Checo y Max, cada uno sentado en su turno en el RB16B. Se sabe por lo que se aprecia en la parte trasera, detrás del casco de cada uno, pero nada más. Entonces, la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, ¿qué es lo que está escondiendo Red Bull? ¿Será que es tan diferente al resto? Porque claro, hay que entender que con tan poca posibilidad de desarrollo por el reglamento, por eso es que los autos son tan parecidos a los del año pasado, lo poco que pudieron desarrollar, bueno, nadie lo quiere revelar, menos siendo un equipo que va a estar al frente. No sé cómo lo ven ustedes.
¿Quién empieza?
Dale, Chris.
Dale vos, dale.
Son misteriosos. Bueno, todos los equipos son misteriosos. Todos guardan lo que pueden guardar. Y como que están perdiendo un poco de efecto las presentaciones donde antes nos acostumbramos a realmente poder analizar alguna que otra cuestión o ver alguna innovación. Ahora esto se va estirando con la capacidad técnica que tienen los equipos de poder hacer cambios o observar detenidamente qué es lo que ha hecho y cómo ha trabajado un equipo u otro para poder aplicarlo rápidamente sobre sus autos, más allá de que lo que hay abajo de la carcasa, de la cobertura, evidentemente no lo ves. Pero el misterio de alguna manera también suma, como para que
a mí me gusta.
El mundo ponga los ojos ahí arriba y esté la expectativa de ver con qué nos vamos a encontrar. Lo que hay que anunciar es que vamos a presentar cómo van a estar decorados el livery, cómo van a estar decorados los autos y listo, ¿no? Que se sinceren con eso. Pero el auto de verdad lo vamos a ver en los tests. Entonces ya todos sabemos con qué nos vamos a encontrar. Está pasando un poquito de eso. Está bueno, Red Bull juega muy bien con todas estas cuestiones, pero por otro lado oculta, y está bueno que lo oculte también. O sea, es válido absolutamente.
Lo dijo James Allison, ¿no? Hoy, cuando se hacía un poco referencia a la parte trasera del auto y sobre todo los grandes cambios que hay en el fondo plano. Esto no, de no mostrarlo es a propósito y nos da 10 días más a nosotros hasta que lleguemos a las pruebas de pretemporada. Y ahí, bueno, se acaban los secretos, pues ya saben que hay fotógrafos por todos lados y no necesariamente tapando los boxes ocultan todo. Pero la verdad que le pone un poco de incertidumbre. Igual, Diego, ¿no? Chris, Gis, por más que haya una solución, no creo que haya algo tan radical porque están limitados igual. Pueden llegar a encontrar algo, pueden tener la información del simulador, ¿no? Hamilton, ¿no? Y le preguntaron, Diego, cambiando un poco y perdón que me... ¿Qué sentiste en el auto con el simulador? Y dice, ustedes ya saben que yo el simulador no lo uso, di 35 vueltas nada más, pero lo que sí me he notado, que el auto es mucho más sensible en la parte trasera. Si a eso le agregamos lo que comentaban también de los neumáticos, dijo que él va a haber menos grip, más desgaste térmico, o sea, va a ser difícil. Y todo eso lo van a poder probar recién, por más que tengan el simulador, el CFD, el túnel de viento, toda la correlación en la pista. Y ahí vamos a tener un poco un panorama más claro que ni siquiera va a ser en la prueba de pretemporada.
Perdón, Chis, pero agregar una cosita nada más. Como está todo tan limitado como vos decís, Juan, si bien se pueden hacer varias cosas, pero como está todo tan limitado, lo poco que vos puedas hacer también tal vez marca la diferencia. Entonces, mientras más lo puedan ocultar, mejor para ellos, ¿no?
Copiar. No,
te dejamos de escuchar, Mejí. Mejía está hablando solo, Mejía está hablando solo.
Y ahora sí me escuchan.
Ahora sí, ha regresado. No, el señor decía, con su tecnología.
Te decía justamente que es lo que te planteaba al inicio, ¿no? Que como que esa área realmente es la más crítica y para quienes no están al tanto y recordarle rápidamente un poco esos cambios grandes en la parte aerodinámica que dicen pues van a significar casi perder 2 segundos por vuelta, de los cuales seguramente ya han recuperado casi uno, si no más. A ver, en el piso, en la parte lateral, se prohíben los cortes en el borde, que se veía que había una serie como de ranuras que ya no van a existir en los autos. Hay un corte triangular también al final del piso, justo delante de la rueda trasera. O sea, se pierde una cantidad de área que generaba carga aerodinámica y que aparte también tenía esos cortes. Luego está el tema del difusor, que se ha reducido en 5 centímetros la altura de los dos elementos verticales que forman ese túnel central de la parte más importante del difusor, y algo un poco menor que tiene que ver con la reducción de 4 centímetros en la longitud de esas aletas que hay detrás de los ductos de freno traseros y que pues también ayudan a dirigir el flujo hacia el ala trasera. Pero sobre todo en esa parte del piso es donde aparentemente va a estar la clave de haber recuperado lo que quitó el reglamento o no. Unos habrán recuperado más, otros menos. Vimos durante entrenamientos libres, incluso ya promediando temporada el año pasado, que ya varios equipos lo probaban en pista para tener datos y correlacionar con el túnel de viento. Así que, claro, ahí es donde va a estar la clave y nadie quiere mostrar exactamente qué es lo que han hecho tan diferente al resto para darles ideas. Y lo dijo Alison, como lo anotaba también Juan, sabemos que ellos nos están viendo, así que mejor nos quedamos tapaditos.
Cerramos. Yo no voy a cuestionar, exacto. No voy a cuestionar a ninguno de los dos, que escondan y mientras sean rápidos y que mejor nos cuestionen a nosotros para ir con las preguntas.
Que no presenten nada, entonces.
Genera intriga, ¿no? Pero bueno, estamos ya a días, no este fin de semana, sino el siguiente ya estaremos viéndolos en pista con las pruebas y allí pues igual podrán ocultar cosas, pero muchísimo menos y tendremos más idea de por dónde ha ido cada equipo, cada diseñador, cada equipo de aerodinámica en las soluciones para recuperar esa carga aerodinámica que el reglamento les ha quitado. Pero bueno, es el momento.
Perdón, sí. Le pusieron una cuota de misterio a los de Red Bull también, sentándolo a Tom Cruise, lo vieron en las redes sociales hoy, ¿no? También.
Ah, sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Un poco de
Top Gun, misterio. Sí, Top Gun. Misión Imposible también.
Claro. Exactamente.
Bueno, Misión Imposible. Ah, estuvo bueno, también hubo una rueda de prensa con Checo y con Max, ¿no? La semana pasada, que fue después de nuestro último Fórmula Latina. Y bueno, para rescatar rápidamente, bueno, Checo de alguna forma dijo que ya entiende de dónde viene eso de que el Red Bull es difícil, ¿no? Que, o sea, él ya entiende, sí. Pero como que tiene a su favor, dice, yo con la experiencia creo que puedo entender qué es lo que está pasando y tratar de llevar la situación lo mejor posible. Y también ya dijo, bueno, Max va a ser en clasificación un listón muy alto. O sea, él ya lo puso ahí como controlando un poco las expectativas, ¿no? Que no es algo que ya hemos dicho acá, pero que mucha gente, porque lo hemos visto en algunas preguntas que nos envían, pero ¿por qué ustedes dicen que Max le va a ganar a Checo desde la primera clasificación del año? Checo ya de alguna forma lo está diciendo, ¿no? Entonces,
no, porque además lógica. Max lleva manejando ese auto ya varios años y esta es la primera vez que lo hace Checo y ya lo decías, es que lo dijo él también, es bastante complicado, que es demasiado fuerte en la parte frontal, eso fue como algo de lo que más le llamó la atención y que es justamente donde cuesta trabajo controlar al Red Bull, ¿no? Porque la parte de atrás es bastante suelta.
Exacto. Un toro salvaje.
Entonces, sí.
Ah, y la declaración más importante del día no la dijeron.
¿Cuál día?
De Checo.
¿De cuál día?
Sí, de hoy. La noticia, Valtteri Bottas diciendo, sí, Valtteri Bottas diciendo que va a pelear por el campeonato y su objetivo es ganarlo. Eso creo que es el quote más importante del día.
Pobre Valtteri, no hablaron de Valtteri.
Hasta no ver, no creer.
Por eso.
Hasta no ver, no creer.
De Alonso, de Ocon y Valtteri.
Bueno, hasta no ver, no creer. Es lo que tiene que decir. A ver, ¿qué más puede decir Valtteri? Mira,
mejor vamos a las preguntas, porque si no, esto se va a descontrolar.
Vamos. Así que, sí, es el momento de ustedes, de nuestros seguidores de Fórmula Latina. Quisiéramos tener aquí infinito el tiempo para poder responder todas las preguntas que nos han enviado, pero estamos restringidos en el tiempo, para acotarlo un poco, que no se vuelva esto un tostón. Y tenemos aquí la primera pregunta.
Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Vicente, soy de Querétaro, México. Primero que nada, muchas gracias por haber creado este espacio. Todos los hispanohablantes necesitábamos un podcast de Fórmula 1 en nuestro idioma. Mi pregunta del día de hoy es acerca de la superlicencia. ¿Nos podrán dar un poquito más de información acerca de los requisitos de elegibilidad, la vigencia y la duración de las superlicencias, así como los costos de las mismas? El tema fue muy relevante para nosotros a mediados del año pasado, cuando Esteban Gutiérrez, a pesar de ser piloto reserva del equipo de Mercedes, no se pudo subir al vehículo para suplir a Lewis Hamilton después de haber dado positivo a COVID-19. Muchas gracias por su tiempo y un saludo súper especial a Juan, cubriendo su temporada número 72 de Fórmula 1.
Gracias, Vicente. Sí, siempre encarando las temporadas con la misma pasión, aunque sea número 71, más pasión que nunca y con unas ganas increíbles, ¿no? Y la superlicencia, que lo explique el señor Mejía.
Bueno, no, rapidito. Bueno, lo primero, para la superlicencia necesitas tener mínimo 18 años. Y esto viene consecuencia de Max Verstappen, ¿no? Porque él llegó a correr a Fórmula 1 con menos de esa edad. Entonces, hay ahora un límite debido a eso. Y el sistema de superlicencia por puntos también es consecuencia de Max Verstappen, porque Verstappen solamente corrió una temporada en autos en Fórmula 3 y dio el salto directamente a Fórmula 1. Eso ya no se puede hacer. Tienes que tener 40 puntos bajo las condiciones actuales por todo lo que ha pasado con la pandemia. Pueden ser 30 puntos, se somete a consideración de un panel, la FIA decide si se puede otorgar o no la superlicencia y los puntos se adquieren con los resultados en las categorías antesala de la Fórmula 1. Es básicamente, en resumen, un poco lo que se necesita para tener la superlicencia. Así que la pregunta respondida a Chente. ¿Te puedo decir, Chente?
Rápido, que menciona lo de Esteban Gutiérrez, pero porque obviamente esa licencia no es permanente. Entonces, ya Esteban ya pasó muchos años sin correr Fórmula 1 y necesita acumular 300 kilómetros en pista, que no los tiene y por eso no puede subirse a un
Fórmula 1. Hay que revalidarla, sí.
¿Vale?
Sí, que eso surgió cuando Checo no pudo correr en Silverstone y se hablaba de que Esteban, bueno, él fue directamente porque creía que tenía la opción de subirse al Racing Point en reemplazo de Checo y en últimas pues salió todo esto y decidieron llamar a Hulkenberg, que tenía experiencia más reciente y podían tramitarle más fácil la superlicencia sin problemas porque cumplían los requisitos. Bueno, siguiente pregunta, vamos.
Hola, Formulers. Mi nombre es David Azúa, soy de León, Guanajuato. Y mi pregunta es la siguiente. Ahorita que empezamos con la época de presentación de autos, ¿cuál auto creen que pueda dar la sorpresa de la siguiente temporada de la Fórmula 1? Un saludo y me gustaría que me contestara la pregunta, Cristian. Muchas gracias.
Bueno, David, yo lo que te propongo, ahora vamos a consultar el oráculo que tiene ahí Giselle, porque tal vez ella tenga la respuesta, pero es aventurarse demasiado a decirte hoy, antes de que empiece todo, cuál va a ser. No vimos ni siquiera los test. Pero bueno, uno tiene más o menos una idea, por lo menos la expectativa, ¿no? De que tal vez, según mi punto de vista, esté entre McLaren y Alfa Tauri, ¿no? La sorpresa, entre comillas, de un avance más significativo de lo que vimos el año pasado. Veremos.
Gracias, Chris. Siguiente pregunta.
Hola, amigos de Fórmula Latina. Soy David desde Bogotá, Colombia. Los felicito por ese gran podcast. Mi pregunta es la siguiente. Considerando el auto que va a tener Checo y sus grandes condiciones técnicas como piloto, ¿cuál creen que será el circuito más favorable para que logre su primera victoria en el Red Bull Racing? Gracias.
Hola, David. Bueno, pues a Red Bull se le han dado bien los circuitos que son un poco más trabados, ¿no? Como por ejemplo Hungría, México se le ha dado también muy bien. Sí, circuitos más lentos, pero esperemos que este año vayan mucho más rápido y que sea mucho más parejo en todos los circuitos. No sé si la primera, espero que caiga mucho antes, pero ojalá que Checo le vaya muy bien justamente en el Autódromo Hermano Rodríguez para ver la bandera de México en lo más alto en su casa. Yo voy con
eso. Tal vez no sea la primera victoria de la temporada.
Poco tarde.
A mí me gustaría, claro, va a ser una de las victorias, me gustaría y lo veo con grandes posibilidades en un Red Bull y con lo que le gusta los circuitos urbanos callejeros en el Gran Premio Mónaco. Aparte sería, imagínate.
Wow, en el Principado. Una. Vale, te la voy compro.
Bueno, pero no se les olvide que Checo ganó por primera vez en Bahrein y que su primer podio.
Sacaste la palabra de la boca. Fue en Bahrein.
Bueno, el listón está altísimo. La primera carrera en Bahrein.
Dios, no sabemos.
Y las pruebas en Bahrein.
No, y después tengo el tema de Rusia. Bueno. No nos olvidemos que Rusia también le viene bien a Checo, pero también es en septiembre, ¿no?
Antes si gana en Bahrein, quiero sacarle una foto a la cara de Max, la primera carrera que le gana.
O sea, vuelo a Bahrein en ese momento.
Bueno, no, va a estar difícil, obviamente. Es muy temprano en la temporada y dependerá, pienso yo, más bien del Red Bull, ¿no? De qué tan bien vaya en ese escenario. Bueno, pregunta respondida, esta sí por todos. Vamos con la siguiente.
Otra más.
Hola amigos de Fórmula Latina, soy Santiago Vélez, les saludo desde Santa Marta, Colombia, la perla de América. Un saludo para Giselle, al gran Juan Fosaroli, a Cristian y a mi compatriota Diego. Con respecto a las preguntas, quisiera saber por qué Ferrari, de acuerdo al cronograma que salió ayer, va a tener muchos más días de programación para la prueba, para los tests que van a tener con los neumáticos de 18 pulgadas, y por qué Williams no está incluido dentro del cronograma. Gracias, un saludo para todos.
Bueno, Santiago, gracias por tu pregunta. Te vamos a responder un poco entre todos. Es un tema tal vez amplio, pero hay un esquema elaborado para estos tests por parte de Pirelli. Primero, que los equipos tienen la posibilidad de decidir si participan o no. Williams, evidentemente, por una cuestión presupuestaria, ha optado por no sumarse a este trabajo, que requiere un trabajo extra, ¿no?, para poder participar. Y además está bastante parejo el esquema de ensayos respecto de los equipos. Puso primero a Ferrari, después si eso es una ventaja o no, lo dirá el tiempo y después lo veremos, ¿no? Pero también tener en cuenta que hay equipos que prueban los neumáticos de lluvia y estos no son todos los equipos. Entonces también ahí tal vez aparezca desfasado un poco la cantidad de tiempos en pista, ¿no?
Sí, bueno, un saludo a Santiago allá, hasta Santa Marta, no jodas. Bueno, lo hice muy bien. Son 10 sesiones de prueba durante 28 días con estos neumáticos de 18 pulgadas, que lo primero que se necesita para poder hacerlas es lo que llaman ellos un mule car, es decir, un auto prototipo que pueda montarlos, porque hay que modificar suspensión, frenos, carrocería, etcétera. Hay que adaptarlo para que pueda llevar esos neumáticos con las ruedas de 18 pulgadas, y un equipo como Williams, con los recursos limitados que dispone, pues tal vez ha preferido pasar de esto y de momento no estar incluido en esta programación que ha dado a conocer Pirelli. Igual en el caso, por ejemplo, de Haas, aparece solamente en una de las pruebas, la de Silverstone, así que veremos, ¿no? Esto igual supongo que tiene cierto grado de flexibilidad y veremos cómo van avanzando las cosas con esas pruebas de cara a la introducción de estos neumáticos como parte del gran cambio reglamentario del próximo año.
Además es Ferrari, no cuestionen nada, Lee.
Claro.
Bueno, otra pregunta, vamos.
Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Gabriel Rodríguez, soy de Mérida, Yucatán, México, y mi pregunta iría más para Diego Mejía. Mi pregunta es, ¿por qué los pilotos no pueden practicar cuantas veces quieran o sea necesario, al igual que las escuderías, con los autos que van a manejar en esta temporada? El ejemplo es Checo Pérez, que su primer encuentro con Red Bull fue con el RB16, que es de la temporada anterior, y no con el RB16B, que va a manejar este año. Muchas gracias.
Bueno, gracias Gabriel por la pregunta. La respuesta es fácil. Están restringidos los tests, y este año, con el auto de esta temporada, solamente pueden hacer 3 días que van a tener que dividir entre 2 pilotos en Bahrein. El resto limitados al día de grabación y a un shakedown, que son de un kilometraje muy, muy restringido. Así que simplemente cuestión de reglamento. Así que pueden usar autos de 2 años atrás, y es un poco lo que han hecho, por ejemplo, con Yuki Tsunoda y lo que hicieron con Checo con el RB15 de 2019, que también probó un poco Verstappen y también Alex Albon. Pero fuera de eso, es lo que dice el reglamento.
Respondido.
¿Algo más?
Otra pregunta.
Día, ¿cómo andan, formuleros? Mi nombre es Pablo, soy de Bahía Blanca, Argentina. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión tienen acerca del congelamiento de los motores? Y si esto es una decisión más bien positiva o negativa para la categoría. Les mando un abrazo muy grande a todos y los sigo siempre. Nos estamos viendo.
Bueno, creo que es positivo por una cuestión de la limitación que hay al presupuesto. Eso evita que haya una guerra entre los motoristas y allí que se gaste más dinero. También hace una estabilidad hasta que cambie realmente el reglamento en el 2025. Y esto de alguna manera ha sido un poco no exigido por el equipo Red Bull, ya que Honda se retira de la Fórmula 1 y ellos pretenden continuar con ese desarrollo que está obviamente congelado. Así que yo creo que es una buena opción y es positivo.
De acuerdo. Muy
bien. Siguiente.
Hola, soy Andrea. Mi pregunta es, si Luis y Bottas no fueran a estar en Mercedes el 2022, ¿quién entraría aparte de Russell? Saludos desde México.
Hola Andrea, ¿cómo estás? Nos encanta que seas muy aficionada a Fórmula Latina y a Fórmula 1 sobre todo. Ya te vimos con todo tu kit para apoyar a Checo. Muy bien, muy, muy bien. ¿Y quién subiría en 2022 junto a George Russell suponiendo que Hamilton y Bottas no estuviera? Pues yo creo que todo apunta a Max Verstappen, ¿no? Es el que del que más se habla y el que más verían en ese asiento, si es que obviamente Mercedes le da esa arma para que él sea campeón del mundo. No sé ustedes qué piensan, chicos, o tienen alguien más en la mira.
Creo que ¿y si gana Red Bull el campeonato con Verstappen?
Claro, por eso. Se va a ver una guerra, una batalla. Te digo, va a estar, los managers van a estar sacándose los ojos.
Leclerc, tal vez, ¿no?
Hay que descartar a Hamilton y a Bottas.
Sí, ellos ya
no
están.
En el caso de que no sigan.
No está.
Esa es okay, no siguen Hamilton y Bottas. ¿Quién lo reemplaza?
¿Leclerc? ¿Russell? O a lo mejor Schumacher. Suben a Schumacher, puede ser a Mick.
No,
Mick yo no lo veo todavía.
¿No? Bueno, bueno, sería Russell y Sebastian Vettel.
¡Oh!
Atención, ¿eh?
¡Wow!
Y Hamilton a Aston Martin con Stroll.
Bueno, los pilotos Mercedes, en teoría, bueno, aunque ahorita no está con esos colores, pero Ocon ha sido piloto Mercedes, ¿no? No sé, claro. Ocon, Russell, no sé.
Esteban Gutiérrez, es más, subo a Esteban.
Bueno, ojalá fuera posible.
Bueno, llegó la hora. Ya, Diego, te estás pasando.
¿Yo?
Sí, llegó la hora
de... ¿De frenada?
Porque la hora ¿no viste el letrero grande que decía anecdotario? Sí, ya.
Ah, bueno, sí, pero la anécdota hoy no es mía, perdón. Ahí sí me lavo las manos.
Mía tampoco.
¿De quién es? ¿Mía?
Pues a ver, hijo.
Aprovechando que presentaron el Alpine, cuéntanos, ¿no las debías?
Sí, porque yo lo vi las líneas y bueno, ya que conozco bastante un Fórmula 1 de adentro, en el caso particular de haber probado uno en Paul Ricard, cuento rápidamente, fue la mejor experiencia de mi vida dedicándome a esto, ¿no? Y estaba en el Gran Premio Barcelona cuando vino la gente de Relaciones Públicas de Renault, me lo comunicaron y en un momento pensé que era una broma, pero fue Barcelona y esto era la prueba pactada para después de Mónaco, ¿no? Que era la carrera siguiente, así que creo que quedé tan aturdido que no lo podía creer. Y bueno, la verdad que con mucha ansiedad, pero cuando se iba acercando los días, unos nervios increíbles. Así que fue todo un día.
Pero pausa, o sea, llegaron y te dijeron, te vas a subir al auto. Sí. No te dieron como ninguna instrucción de, oye, prepárate, haz esto.
No, ¿no? Sí, obvio, bueno, va a haber un plan.
Bueno, pues cuéntanos bien.
Pero para hacerlo rápido, llegas un día antes, te sentís un piloto directamente, te tratan como tal. Es más, te quedas en el hotel que está pegadito a Paul Ricard, que es la única vez que tuve en mi vida ahí, con todo el equipo. Y estaba en ese momento Pastor Maldonado, ¿no? Con Román Grosjean. Román Grosjean no estaba y fue un poco encargado Pastor Maldonado. Creo que estaba Will Buxton, Crofty y varios periodistas, como también Inoue, Taki Inoue, que obviamente fue, según él, uno de los peores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Él lo reconoce de esa manera. Atropellado dos veces por un auto de auxiliar, así que bueno, fue una experiencia muy buena. Había que levantarse temprano en la mañana y había que hacer dos tandas de 30 minutos con un Renault 2.0, una Fórmula Renault 2.0, perdón, con paddle shift, como para ir ambientándose. Y el tema era, y te lo cuento rápido, que si pasabas esa hora de entrenamiento sin ningún mayor percance, podías subirte al Fórmula 1. Y el consejo era no quedar tirado en la pista. Rápidamente, okay, Uno se sube al auto. Me había tocado conducir algún monoposto en otra oportunidad, me sentía cómodo. Es más, me jacto de nunca que se me paró ninguno de los dos autos, ni el Fórmula 1 ni el para salir, que es este. Y venía cada vez tratando de mejorar. Y en algún momento te decían que no te juntes con otro. Y con Will Buxton veníamos medio pegados. Y él empezó a agarrar más ritmo. Y bueno, me empecé a tener mucha confianza y en un curvón, obviamente, entré en un cambio más alto de lo que tendría que haber entrado y se me fue el auto de cola, y suerte que era Paul Ricard, ¿no? Donde hay vía de escape grande. Entonces yo en ese momento dije, chavo, si quedo tirado acá, se me acabó el sueño. Y bueno, rápidamente puse neutro, el auto no se paró, seguí, llegué a los boxes como si nadie se hubiera dado cuenta que me había ido. Y cuando terminas me dicen, bueno, vimos que tuviste un pequeño salida de pista. Le digo, sí, sí, pero todo controlado. Y bueno, briefing con pilotos, gimnasia, te daban tu locker, tu ropa, te ajustaban un asiento. Fue una experiencia única. Pero llegó el momento, y lo hago rápido. El Lotus E20, con el cual ganó Kimi Raikkonen en la última carrera del 2012, ¿no? En Abu Dhabi, exactamente. Y bueno, y allí estaba. Te dicen, bueno, y te lo di cuento rápido, te dicen, te vas a subir al auto hasta ahí, cuando estás en el briefing, todo, Pastor. Este fue el consejo de Pastor, me dijo, mira, obviamente la velocidad en curva no la vas a tener, pero cuando veas que salís de la última curva en la recta, apretá fondo, todo, todo, tirá todos los cambios hasta el corte, todo. Y lo mismo en la recta opuesta. Bueno, dije, y hacelo, porque vas a sentir lo mejor que vas a sentir en tu vida. Y bueno, salí, te sentaste, habla el ingeniero, te dicen que el auto de Fórmula 1 está hecho para andar siempre al 100% y que yo no lo voy a llevar ni al 20%, y es real. Entonces, que no me preocupe, lo que sí que trate de no pegarme. Y bueno, y así fue, ¿no? En el momento que salí, he visto pilotos que se le para el auto, dije, pero anduve mucho en moto, entonces la sensibilidad en la mano del embrague uno lo tiene, ¿no? Lo que sí te cuesta es que tenés los pies bien separados y eventualmente, aunque uno quiera cruzar los pies, no se puede, como es un cockpit, por lo menos allí en ese Lotus, y son todos así, son dos espacios separados. Y ahí salí. Y bueno, la vuelta, fueron 5 vueltas en total, pero la vuelta de reconocimiento, uno se empieza a poner medio
nervioso,
contento. No, nervioso y contento a la vez. Y ahí empecé a acelerarlo, y bueno, cuando agarré la recta dije, hago lo que me dice Pastor. Y a fondo, pero a fondo, sentí todo como el estómago que se me subía hasta acá. Y obviamente perdí la referencia de frenada la primera curva. Pero como sabía que había vía de escape, di una vueltita y bueno, y así lo aceleré. Y la última vuelta, donde ya el auto veía que tenía muchísimo grip, que era imposible que uno le pudiera sacar ni siquiera ese porcentaje que te dije, el 30 o 20%, te dicen box, 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 y vos decís, no, no lo puedo creer, me quiero quedar todo el día acá arriba. Pero...
No anda la radio, no anda.
No, sí, te imaginas. Y la verdad que fue algo único, único, y ahí uno tiene la dimensión de lo que hacen los pilotos en cuestión de concentración, de visibilidad, del freno. Me llamó mucho la atención, porque lo que te decían en el briefing previo, el freno no es como un auto que lo tenés que apretar despacito, porque no frena, tenés que subirte al freno, y después en la telemetría, que me quedó guardada, te comparaban con la presión de freno de Grosjean o de Pastor Maldonado, y ponele una presión así, y la mía era pic. Pero bueno, la verdad que sí, me hubiera pasado todo el día, me bajé con una alegría, una emoción, y no es para agrandarme, pero bueno, soy argentino, uno se hace... uno de los de Renault vino y me dijo, muy bien, la verdad que estuviste muy prolijo y demás y demás. Wow. Y como que fui mejorando un poquito las vueltas. Y bueno, Bill Baxton también, todos. Creo que de todo el grupo estaba la hija de Lafitte, ¿no? Que es periodista de la... sí, que además corrió en karting y demás.
De Canal Plus, sí.
Canal Plus, ella corrió en karting de chica y también corrió en algunas categorías. Y creo que de todos, uno o dos no pasaron después de la Fórmula Renault al Fórmula 1, pero claro, uno, para redondear y terminar, uno entre la emoción, los nervios y el decir rompo el auto y se acaba, o sea, yo estaba en el orden número 3, ponele, y te dicen, tené cuidado, por eso uno tal vez está más atado, si estaba todo el día ahí, bajaba el tiempo de Pastor.
Oye, pregunta, te ponen, traen gobernador, obviamente, ¿no? O sea, te limita la velocidad o no.
Bueno, obviamente es lo que te dicen. El auto, exprimilo al máximo, vos no le vas a hacer el daño. O sea, salvo que vayas a 380 km por hora derecho contra la pared y lo rompas todo. Claro. En prestaciones no le vas a sacar el jugo. O sea, yo me daba cuenta de la velocidad de curva. En la última curva ya había ido el doble de rápido de lo que había en la primera, ¿no? Primera. Donde yo me fui en el curvón grande de Paul Ricard, donde yo me fui con el Renault 2.0, el Fórmula 1 ni se movió. El agarre que tiene es impresionante. Lo que hagas con el auto te hace lo que vos quieras, ¿no? Imagínate, obviamente, por eso esa extracción del 110% que tienen los pilotos. Yo no hice nada comparado, pero uno tiene esa sensación. Pero me llamó también la atención, y para cerrar, lo que decía, la visibilidad, ¿no? La percepción y lo que podés ver. Hay algunos pilotos que les gusta estar más arriba, unos más abajo, pero ves muy poco, ¿no? Es todo una cuestión de acostumbrarse. Pero fue único. Wow. Che, Renault, escuchen. Alpine.
Que se repita.
A nosotros cuatro. Sí, pero que nos subamos todos.
Pero a mí sí me tienen que dar como tres días completos con el 2.0. Ay, Fede.
Federico Gastaldi. Si, no le hemos si hablado escucha, para porque invitarlo. Fue un poco...
Tiene que estar acá, Gastaldi.
Un poco el artífice de esa prueba fue... Y Gabriela Elizalde, una gran amiga nuestra también, la conocen muy bien ustedes, así que Gaby y Fede tuvieron mucho que ver en esa prueba.
Bueno,
¿está bien? ¿La anécdota?
Yo tengo que... Tengo,
la próxima, bueno. La de no, Austria.
Un momento, no, un momento, no. Espera, para, Fossaroli. Yo tenía aquí que el tiempo para la anécdota eran 5 minutos. Te echaste 10.
No se puede. Vale, sí, nunca nadie se sube a un Fórmula 1.
Se pasó como en la frenada.
Mentira, no. Te pasaste 3 pueblos.
Me estaba emocionando, estoy transpirando.
Está muy bien.
Sigo.
Subir a un Fórmula 1 es una experiencia que hay que contarla.
Me quedó el casquito. Mira, me entraba.
Pero no te quedaba.
No sé qué pasó con mi cabeza.
¿Pegando la cabeza o se achicó el casco?
Dice Fossaroli ahí.
Vénganse a YouTube, los que estén en Spotify, para que vean el casquito de recuerdo que está enseñando el señor Fossaroli.
Sí, bueno. Bueno, ya que me lo recuerda Juan, queda pendiente mi anécdota, que no tuvo final feliz. No tuvo final feliz.
Pero también con Renault. ¿No?
Exacto, y también con Renault.
Exacto.
Muy, 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 muy
la próxima.
Buena experiencia, a pesar de que terminó mal.
La semana prochaine. Así yo en
prochaine.
Exactamente. Es el final de este episodio 30 de Fórmula Latina. Me temo que nos hemos pasado el tiempo, como suele suceder, pero había una anécdota especial para contar y había que darle el tiempo que merecía. Y bueno, ustedes merecen todo el tiempo, mucho más del que podemos darles en este capítulo, pero estaremos en una semana, bueno, tal vez antes, si algo extraordinario ocurre con un episodio extra de Fórmula Latina, para contarles más cosas previo al inicio de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Muchas gracias por acompañarnos. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Los queremos mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.
Bye.
Merci. Au revoir a tous.
Au revoir.
Se viene el final. Atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos. Y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Política y otros datos.
Segunda temporada.
Desaceleración del crecimiento.
Tripular la nave del INE.
Proceso electoral 2024.
Política y otros datos.
Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
Un podcast de Expansión.